Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te salve Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu entre as mulheres, bendito é o fruto de teu ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da morte. Vem Espírito Santo e enche os corações dos fiéis. Envia tu o Espírito e serão criados. Oremos. Ó Deus, que has iluminado os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo, dá-nos de gostar todo recto, segundo o mesmo Espírito, gozar sempre de seus consuelos, por Cristo nosso Senhor. Nossa Senhora Guadalupe, San José, Santa Inácio Loyola, San Esteban, todos los ángeles y los santos de Dios, en nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Buenas noches. Yo voy a ser empezando la plática hoy es dado que estamos en un momento muy crítico en la iglesia. Me gustaría hablar un poco sobre el conclave, después entrar en nuestro curso. Nuestro curso va a ser de meditar sobre el libro Los Hechos de los Apóstoles. Es una muy buena secuela de los ejercicios y agradezco. No pasó todavía, ¿no? Muy bien, ok. Agradezco el trabajo de Gerardo. La semana pasada estaba visitando a mi mamá. Mi mamá tiene 94 años y voy a visitarla a veces porque 94 no es tan joven, ¿no? Pasé algunos días con ella y gracias a Dios que está bien. ¿Eh?
94.
Sí, es cierto, sí.
90. Ajá.
Sí, 94 años, no, no 44, no, no yo. Sí. Sí. Sí, sí. Y su mamá tenía 104, entonces podría llegar a...
La mamá de él tiene 92.
92, ¿no?
Sí.
Muy bien. Gracias a Dios. Para mí, voy a introducir el tema con el conclave. Y si tiene cuaderno, sería bueno sacar apuntes, porque no es algo que pasa cada día. ¿No? El último fue hace 13 años. ¿No? Luego, antes de eso fue como 7 años. Antes de eso era 26 años, ¿no? Antes de eso era un mes, ¿no? Nada más que un mes. ¿No? Había un papa que era papa por nada más que un mes y murió. Por eso es importante como católicos saber esto. Como católicos, Jesús es la cabeza de la Iglesia Católica. Él es la cabeza, ahorita invisible, pero la cabeza visible es el Papa. Papa tiene varios nombres. Papa significa papá. O santo padre. O sumo pontífice, que significa puente. Puente entre el cielo y la tierra. Otro vicario de Cristo. Otro, si usted le habla, se llama su santidad. Una manera de platicar con él, hablarle con mucho respeto su santidad o vuestra santidad. Si usted viene de España, ¿no? ¿Cuál es el origen de esto? Dos pasajes bíblicos. primer pasaje bíblico es Jesús estaba en Cesarea Filipe y hizo la pregunta, ¿quién dice la gente soy yo? Y había mucha confusión. Uno decía Juan Bautista, otra Jeremías, otra Isaías, otra un profeta del pasado. Todas fueron opiniones falsas, ¿no? Porque Jesús no es Juan Bautista, ni Jeremías. Fueron opiniones falsas, erróneas. Luego Jesús fija su mirada en los apóstoles y uno de ellos, el primer papa, dice que tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Era el primer papa, Pedro. Jesús dijo, dichoso tú, Pedro, que en griego es Petra, significa roca. Dice, la carne, sangre y carne no te le ha revelado, sino mi Padre que está en el cielo. Luego yo digo, te llamo Pedro, o sobre ti yo edificaré a mi iglesia. Las puertas del cielo no prevalecerán contra ti. Luego yo digo, te doy las llaves del reino de los cielos. Yo digo, lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Esa sería la primera parte de Jesús preparando de tener el primer papa. Entonces hay dos fundamentos bíblicos esenciales. Ese fue el encuentro de Jesús en el lugar de Cesarea Filipe. El segundo fue el Evangelio de ayer. No sé cuál lo que fue, pero yo sé. Es el último pasaje en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, donde después de la pesca grande y darle de comer, Jesús saca Pedro aparte. Y él caminando dice, ¿me amas tú? Él dice, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis ovejas. Luego le hace la pregunta otra vez, ¿me amas tú? Sí, Señor. Tú sabes que yo te amo. Apacienta mis corderos. Luego le hace una tercera vez. ¿Me amas tú? Sí, Señor. Sabes todo que yo te amo. Apacienta mis ovejas. Luego dice, cuando tú eres joven, ibas donde querías. Pero más adelante te va a llevar contra tu voluntad. Te va a amarrar. Indicando la manera que iba a glorificar a Dios. Él iba a ser llevado, amarrado y crucificado con la cabeza abajo. Esos son los dos fuentes bíblicos del papado. Ese sería Felipe y Juan 21. Ese es el fundamento bíblico del Papa. Entonces la iglesia tiene la cabeza invisible, Jesús. Luego tiene la cabeza visible, y este es el Santo Padre, el Papa. Papa es el jefe de la iglesia católica. Lo que voy a hacer ahorita, yo me llevo a ser interesante, le voy a decir los últimos papas que tuvimos en los últimos 100 años. Okay, luego voy a hablar sobre el cónclave. Voy, yo pienso que voy a hacerlo así. Voy a hacerlo desde ahorita hasta el año 1900. Poco antes, si ustedes me dan permiso, ¿ok? Los papas son 266. Desde Pedro, Papa Francisco, 266. Entonces el papa que... Si elige va a ser el papa número 267. ¿Okay? Si ustedes la semana que viene podrían memorizar todos y decir en público, le voy a dar $20, ¿ok? $25, ¿ok? Yo podría mencionar 23, Juan primero, Juan dos, Juan tres, Juan cuatro, Juan cinco, Juan seis, Juan siete, otro 12, Pío uno, Pío dos, otro 6, Pablo uno, Pablo dos. Okay, que regresamos a 1800. Tal vez escribirlo, ¿no? Se le podrían decir que saben los últimos papas en el último siglo. Siglo y medio casi. ¿Ya listo? Que el Papa Leo XIII. Que él era Papa durante el tiempo de Santa Teresita. ¿Conocen Santa Teresita? Ok, es una santa muy famosa. Ella fue a Roma pidiendo permiso al Papa de ser monja a los 15 años. Papa Leo XIII. Es un Papa que había escrito como 7 encíclicas sobre Rosario. Cada octubre escribía una encíclica sobre Rosario. Y es un papa muy famoso introduciendo la iglesia lo que se llama la doctrina social de la iglesia. Muy importante. Hasta ese punto la iglesia pensaba no tanto de ayudar a los pobres, ¿no? Pero con esto la iglesia cambió su perspectiva. Si están escribiendo, escribir Rerum Novarum. Documento muy importante. Rerum Novarum es la encíclica más importante sobre la doctrina social de la iglesia. Es latín. R-E-R-U-M-N-O-V-A-R-U-M. Si no lo escribe bien, lo escribe más o menos bien, su Google lo va a agarrar, ¿sí? Si falla dos o tres letras, ¿no? Leo XIII. Es un documento que da fundamento de la doctrina social de la iglesia. De la doctrina social de la iglesia que debemos ayudar a los pobres, ¿no? Ok, el papa siguiente, no voy a hablar una hora sobre cada papa, sino terminamos a las 2 de la mañana, ¿no? Papa siguiente fue un papa canonizado. Su nombre era Papa San Pío X. Papa San Pío X. Ese fue era papa por más o menos 12, 13 años. Era el cambio del siglo. ¿Sí? 1900. Sí. Si quieres saber su nombre antes, su nombre era Giuseppe Sarto. Sarto significa aquel que hace sabatos, ¿no? Giuseppe Sarto. Es un santo. San Pío X. San Pío X. Es el Papa que dio permiso a niños de hacer el matrimonio a la edad de su hijo. Que antes de él se hacía la comunión muy grande, pero gracias a San Pío X, su hijo hizo el matrimonio a los 8 años. ¿No? Él había escrito un documento muy importante que se llama Pascendi. Pascendi significa una lista de las errores teológicas. Pascendi. En inglés, syllabus of errors, ¿no? Había muchos errores y él había escrito una lista de errores, ¿no? Que el Papa siguiente... Papa siguiente era el Papa Benedicto XV. Entonces el Papa Benedicto XV brinca 100 años, Papa Benedicto XVI, ¿no? Él era Papa durante la Primera Guerra Mundial, Papa Benedicto XV. El Papa siguiente era Papa Pío XI. Y todos esos papas, no mexicanos, sino italianos, ¿no? Todos italianos. Y papas italianos por muchos años, ¿no? Cambió la situación con Juan Pablo II, ¿no? Era polaco, Juan Pablo, ¿no? Luego sigue el Papa. El Papa era Papa cuando yo era chiquito. Se llama Papa Pío XII. Que el nombre de este Papa antes era... Eugenio Pacelli, okay? Que significa hombre de paz. Si usted habla italiano, no sé si habla italiano, pace significa en español paz, en inglés peace, ¿no? Pace es italiano por paz, ¿no? En inglés peace. Que voy a decir un cuento personal sobre Papa Pio XII. De parte de mi papá tenía la mamá de mi papá tenía como 4 o 5 hermanos que nunca se casaron. Uno era doctor y él era dirigido por Solanus Casey, mi tío, que es un santo ahorita, ¿no? From Detroit, era mi guía espiritual de mi tío abuelo, ¿no? Phil Jewelard era su nombre. Y otra tía era maestra principal y era jefe del distrito de Detroit, más alto en la educación. Y las otras eran enfermeras. Pero eran católicas excelentes. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, mi papá no tenía papá porque su papá luchaba contra Hitler. Dejando mi papá básicamente solo. Esos tíos tomaron bajo sus alas mi papá. You know, mi papá hubiera caído en mucho fallo, lo conozco, ¿sí? Ellos lo mantenían estrecho. Y ellos iban a Roma, ellos tuvieron dinero, y iban a Roma a veces para visitar el Vaticano, y tuvieron una audiencia privada con el Papa. Papa Pío XII. Y una de ellas, mi tía, tenía, estaba con frente a Papa Pío XII, vestida en blanco, con su soldadeo. Okay. Esa es la capita que tiene, soldadeo. Y mi tía tenía dolor de cabeza. Estaba tocando su cabeza y Papa Pío XII pensaba que ella estaba pidiendo que le diera su... En italiano la palabra es zucchetto. Zucchetto. Zucchetto es el nombre en italiano. Y se la dio a mi tía, abuela, el zucchetto de Papa Pío XII. Wow. Yeah. Wow. ¿Y sabe dónde está ahorita? ¿Se lo digo?
Sí.
Yo tengo un hermano que había... Mi familia construye iglesias católicas en New Hampshire. Casi, bueno, tiene ayudantes, ¿no? Pero mi papá había hecho una escuela, entre las mejores escuelas católicas fue hecha de mi papá, de uno de mis hermanos, ¿no? Que yo le llevo 14 años, ¿no? Entonces él había hecho una escuela que se llama St. Patrick's Academy in Portsmouth, que es la ciudad más liberal en New Hampshire, ¿no? Y a la entrada de la escuela está a glass case, un lugar de vidrio, y está el zucchetto de Papa Pio XII. Y él ya sirve de Dios, ¿no? Qué bendición, ¿no? Entonces, es una bendición para la escuela, mi hermano. Mira, su quieto, ese papa va a ser santo un día. Es cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, cuando vaya a visitar a mi hermano, de no robarlo, ¿ok? No robarlo, ¿ok? Por favor. Que Papa Pio XII murió en el año 1958. Yo era chiquito. Y se escogió otro Papa italiano, el nombre del Papa, su nombre era Angelo Roncalli. Escogió el nombre el Papa Juan XXIII. Wow. Oh, Papa Giovanni, Juan XXIII, era el nuevo Papa. Y él tenía más o menos la edad de Papa Francisco cuando empezó, era un hombre ya muy mayor, tenía como 78 años, era muy mayor, pero fue escogido Papa. Y él hizo, si ustedes pueden ver, hay películas también sobre Papa Pio XII, sobre Juan XXIII, películas muy buenas, ¿no? Él llamó una cosa que los otros cardenales pensaban que era loco, en italiano pazzo, loco. Italiano pazzo is loco, crazy. Pazzo, pazzo. Él llamó probablemente el consejo más importante en la Iglesia Católica. El consejo Vaticano II. ¿Ustedes oyeron esto? Espero, ¿no? Entonces el consejo de Trento en el siglo XVI... y el Consejo Vaticano II, los dos más importantes en la Iglesia. Y los otros cardenales pensaban que era loco. Un hombre mayor, ¿cómo va a llevar a cabo? Todos los cardenales del mundo tienen que venir a Roma para entrar en diálogo sobre cómo iba a llevar adelante la Iglesia en la época moderna. pero lo hizo igual. Había un cardenal Octaviani que estaba muy en contra. Pero lo hizo. Pero murió. Murió. Que él murió en el año 63. Era papa por nada más que 5 años. Murió del cáncer del estómago, ¿no? Él era muy chistoso. ¿Digo uno de sus chistes?
Sí.
¿Puedo?
Sí.
Era medio gordito. Él decía que Dios sabía que yo iba a ser papa por toda la eternidad porque no me hizo tan mejor fotogénico, ¿no? Y otra broma fue, hizo la pregunta, ¿cuántos obreros trabajan en el Vaticano? ¿Sabe la respuesta? Él dijo, la mitad. Era muy chistoso, ¿no? Y algo local para los americanos. Él vivía en el templo de Fulton Sheen. ¿Oyeron Fulton Sheen?
Sí.
Fulton Sheen vivía en el mismo templo con un cardenal muy famoso, pero tenía mucha envidia por Fulton Sheen. Su nombre era Cardinal Spellman. Era cardenal de Nueva York, ¿no? Él tenía envidia porque Spellman era muy famoso, pero Sheen lo ponía en su sombra. Tenía envidia, ¿no? Entonces, Juan 23 dice, ven aquí, Fulton, vamos a sacar una foto para ser envidioso al Cardinal Spellman. Aquí vas a leer en revista famosa, Fulton Sheen con una sonrisa, con Juan 23, ¿no? Entonces Juan 23 muere. Y otro cónclave. El cónclave es Jorge, otro italiano. Su nombre era Giovanni Bautista Montini. Qué memoria para escribirte, ¿no? Que Giovanni Bautista Montini, el arzobispo cardenal de Milán, sí. Diócesis más grande del mundo era Milano, de donde viene San Ambrosio y San Carlos Borromeo. Dos grandes santos, San Ambrosio, quien bautizó San Agustín. San Carlos Borromeo, grande santo. Instrumento de la contrarreforma católica de San Carlos Borromeo. Y el nombre que escogió fue Papa Pablo VI. Okay, Papa Pablo VI. Papa Pablo VI era Papa por el año 63 hasta 78, 15 años. Y él había publicado la encíclica más explosiva en la iglesia, en la historia de la Iglesia Católica. ¿Sabe qué es explosiva? Controversial. ¿Quieres saber el nombre? Le digo la semana que viene. Y algunos hombres que están en el grupo de San José conmigo, nosotros Okay, Gerardo y José Iniestra. Okay, hace 3 años pasamos 6 meses estudiándolo. Tal vez Gerardo se olvidó, pero yo no. El grupo de San José, nosotros hemos estudiado por 6 meses esto. Salvador se olvidó también, ¿no? Se llama Humane Vitae. ¿Se acuerda, Gerardo? No, padre. Okay. José, sí, hemos pasado como seis secciones explicando cada junto más o menos 10 números. Ustedes, si no tienen interrupción, podrían leerlo en 45 minutos. No es muy larga. ¿No, José? Sí, padre. No es muy larga. Y el estilo de Papa Pablo VI es más fácil entender que Juan Pablo II. Yo soy un escritor profesional, ¿no? Entonces yo entiendo estilos, ¿no? Papa Pablo VI, yo escribo como Papa Pablo VI, mientras Juan Pablo pone una idea más profundo, es cíclico, ¿no? Espiral, se llama spiral, ¿no? Mi estilo de escribir es, escribo artículos, ok, un título que trae, una introducción, el cuerpo, puntos, una conclusión. Es mi manera de escribir artículos y capítulos en mis libros, ¿no? Entonces, Papa Pablo VI tiene mi estilo, escribe mucho mejor que yo, pero tiene un estilo más occidental. Juan Pablo tiene un estilo más oriental, ¿okay? So, dando lección en la clase en literatura y estilo de escribir. Gracias, padre, ¿no? Yeah. Entonces, Humane Vitae, ustedes podrían leerlo. Y la esencia de este documento fue algo muy controversial, porque en ese tiempo pensaba que para limitar la población, porque había una explosión de población, que era mentira. ¿Cómo vamos a limitar la población? Mediante la píldora. La píldora anticonceptiva. Entonces Juan 23 empezó el camino. Entonces Papa Pablo VI llamó una junta de expertos sobre el tema. Y casi todos estaban en favor de dar permiso a usar la píldora. Hoy día hay muchas más anticonceptivas. Hay parche, hay inyecciones, hay aparatos, hay mil maneras. Pero ese tiempo no más que the pill, la píldora. La píldora anticonceptiva. Entonces casi todos, hasta los sacerdotes, obispos, expertos en ciencia y teología, sí. Si no, vamos a tener tantas personas en el mundo que no va a tener espacio. Qué mentira. Se puede poner toda la gente en el mundo en el estado de Texas hoy día. Y un condado de Michigan. No Michoacán, sino Michigan. Un condado de Michigan enorme, ¿no? Se puede poner toda la gente en el mundo en Texas. Dicen que los sociólogos tienen mucho espacio para rentar aquí, ¿no? Muy teórico, pero le falta inteligencia práctica, ¿no? Pero había 3 personas, José, que no estaban de acuerdo con el uso de los anticonceptivos. Uno era un joven cardenal que se llamaba Carol Wojtyla. ¿No? 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 ¿Nunca oyeron Carol Wojtyla? No. Está medio dormida, ¿no? Que se llama hoy día Juan Pablo II. Carol Wojtyla era el nombre del Papa, no, del, antes de ser Juan Pablo II. Había 3 personas en contra. Carol Wojtyla, Papa Pablo VI y otra persona muy importante, el Espíritu Santo.
Muy importante.
Muy importante, ¿no?
Sí.
Entonces el Espíritu Santo, Pablo VI y Carol Wojtyla han dicho que no. No es la manera para evitar hijos. La manera de evitar hijos es mediante el ciclo natural que tiene la mujer cada mes. Y cayó la bomba atómica en la vida espiritual dividiendo la iglesia. Fue el momento de la división de la iglesia, fue julio 1968 cuando salió Humana Vitae. Cambiando la mayoría de los católicos en moralistas relativos. Es decir, moralistas relativos, uno escoge lo que le gusta y descarta lo que no le gusta. O Scott Hahn lo llama católicos de la cafetería. Católicos de la cafetería, uno va a la cafetería, agarra lo que le gusta, descarta lo que no le gusta. Ese fue el momento crítico en la historia de la iglesia. Yo tenía 12 años, era adolescente, ¿no? Y la iglesia se dividió en dos partes. Los relativistas y los ortodoxos. Y los relativistas, la mayoría. Y si ustedes hablan con sus parientes, casi todos son relativistas. Ellos no saben lo que significa porque no conocen mi vocabulario, porque no tienen título en filosofía como Padre Escobita, pero son relativistas. Escogen lo que les gusta. Y si ustedes hablan con sus parientes, van a decir, la iglesia dice esto, pero no me gusta. Muy común. Especialmente sobre el tema de la sexualidad. ¿No?
¿Como padres jesuitas?
Bueno, no todos padres jesuitas, ¿no?
No todos. Como
algunos sí.
Como el Papa.
Por eso, acordarse de esto, Humanae Vitae, Papa Pablo VI, 1968, julio, fue un momento crítico. Momento crítico en la iglesia. No era muy común, pero me acuerdo de vivir en New Jersey y mi papá trabajaba en Wall Street y cruzando la calle había una mujer hombre que eran abogados que habían estudiado en Georgetown, ¿no? Muy intelectual, pero muy liberales, ¿no? Y ellos invitaron un sacerdote jesuita muy liberal. Y mi papá, casi a puños, peleaba con él. No puños físicos, pero fue una discusión muy fuerte, mi papá. Porque él mantenía algunas ideas medio raras, mi papá. Mi papá muy ortodoxo, mi papá conocía muy bien su fe, ¿no? Era tan triste porque el Winnipeg Document en Canadá fue un documento de los obispos de Canadá que han escrito una carta de rechazo del documento del Papa. Es triste. Cardenal es obispo de Canadá. Triste, ¿no? Más famoso teólogo en el país era de la Católica, Washington, D.C., la Universidad Católica, su nombre Charles Curran. Él decía, no estamos obligados a aceptar esto. Debemos seguir nuestra conciencia. Híjole. ¿Quién tiene una buena conciencia, una conciencia bien formada? Nadie. Ustedes, poco a poco conmigo, estamos formando la conciencia, ¿no? Con los ejercicios, la confesión general. Estoy dando pláticas muchísimas por ustedes, pero antes ustedes tenían la conciencia mal formada, o deformada, o cauterizada, o muerta, ¿no? Poco a poco con Padre Escobita estamos formando la conciencia, ¿no? Por eso decía, formar, seguir la conciencia significa seguir sus caprichos, ¿no? Seguir sus pasiones, es esto. Entonces, este fue un momento crítico en la iglesia. 1968, julio, salió ese documento. Y cayó la bomba atómica en la iglesia católica. Es bueno saber esto. Estoy dándole un curso en eclesiología y la historia de la iglesia. Gratis, ¿no? Un poco de estilo literario también, ¿no? Matar tres páginas con el tiro, ¿no? Fulton Sheen, que admiraba mucho Pablo VI, tenía contacto con él. Él decía que después de publicar este documento, él recibía muchas cartas de odio de todo el mundo. Porque, ¿entiende la razón? Si niega los anticonceptivos, eso va a prevenir ganar dinero. Money speaks, ¿eh? Entonces, compañías, escuchando al Papa, negando la moralidad, iban a perder su dinero. Es la razón principal del aborto es que la gente quiere ganar dinero.
Mucho dinero.
Hay que pensar en eso.
Mucho dinero. Padre.
Sí, por eso Planned Parenthood, ahorita Trump está negando dar fondos a Planned Parenthood, gloria a Dios, ¿no? Están muy enojados. Lo odian. Porque están privándole de ganar dinero matando bebés. Hay que llamar pan, pan y vino, vino. Las razones ulteriores, ¿no? Son muy nobles, ¿no? Entonces, Papa Pablo VI recibe muchas cartas de odio y decía Fulton Sheen, cada noche ponía su cabeza sobre la almohada y ponerla sobre la corona de espinas. Él decía, experimentaba tanto alegría y gozo porque sabía que había hecho la voluntad de Dios. Por eso debemos tratar de hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Me digo en inglés, ¿are you a people pleaser or a God pleaser? Ajá. Todo el mundo son people pleasers. Sí, Padre. Todo el mundo quiere people pleaser. Yo quiero complacer a la gente y pienso, voy a complacer a Dios después. No, debemos complacer a Dios. Luego los hombres, que digo San Pedro, mejor obedecer a Dios que a los hombres. Ustedes lo van a meditar esta semana. Pedro está preso. Dicen, no hablar de Dios, de Jesús. ¿Qué dice Pedro? Mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Entonces, Papa Pablo VI, él muere. Yo me acuerdo cuando murió. Me acuerdo. Yo fui entre terminar mis estudios, empezar mi profesión de ser un maestro en Filadelfia. Pero duró nada más que un año, después fue volando a Roma para ser sacerdote, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Él murió, me acuerdo, murió el 6 de agosto del año 78. 6 de agosto es la fiesta de la Transfiguración, me acuerdo. Estaba preparándome para ir a Filadelfia para empezó mi carrera de un año de maestro en la escuela católica cerca de Filadelfia. Mother of Divine Providence, ¿no? El King of Prussia, qué nombre. Y él murió, y luego llamó el conclave, y salió otro italiano. Su nombre era Albino Luciani. Luciani es italiano por luz. Porque en italiano, si usted habla italiano, luce, es italiano por luz, ¿no? En latín, lux. En francés, lumière. Japonés, yo no sé. Y su nombre que escogió Luciani era Juan Pablo I. Era Juan Pablo I. Y fue en shock porque murió después de un año. Un mes. Era Papa por un mes, todo el mundo en shock. La razón de la muerte, hay muchas opiniones. Pero murió de repente, no era muy grande.
Era joven, ¿verdad?
Sí. Se lo llamaba The Smiling Pope. Y el Papa sonriente, siempre tenía una sonrisa, ¿no? Y luego va a tener tres papas en dos meses. Y él muere y llama el cónclave otra vez. Y no llevó muchas votaciones. Y algo muy sorprendente fue después de muchos años salió un papa que no era italiano.
Polaco.
Sí, por mucho tiempo, italiano, todos los papas que he dicho desde Leo XIII, todos esos 10 papas eran italianos, ¿no? Y este papa vino de Cracovia. Cracovia es una ciudad muy famosa en Polonia. Su nombre era Karol Wojtyla. Karol es español Carlos. Okay?
Carlos.
Karol es polaco. Karol Wojtyla. Su santa patrón era San Carlos Borromeo. Y él fue escogido en octubre del año 1978, 16 de octubre. Fiesta de Santa Margarita María Lacook. 16 de octubre, mes del Rosario. Ok, fíjense la edad. Juan 23 tenía como 78 años. Un poco de matemática. Que Juan Pablo nació en Polonia en mayo del año 1920. Ok, escogido 78, ¿cómo está la matemática? Ni 11 años menos que Padre Escobita. Yo no soy tan viejo. Pero no ser joven tampoco, ¿no? Él era papa 58 años. Es 58 años. Y él era papa del año 78. Era el papa, el tercer más largo papado en la historia de la iglesia, ¿no? Era San Pedro era número uno y otro era, yo pienso, Pío IX. Él era Papa, a ver, 78, murió el año 2005. El segundo de abril. Entonces, de 27 años. Casi, ¿no?
País muy comunista, ¿verdad?
Sí. Él vivía en un país donde había nazistas y comunistas. Y cuando él era papa, muy buen comentario, cayó la cortina de fierro separando Alemania occidental, oriental. Cayó comunismo en Polonia. Él era uno de los instrumentos de la caída del comunismo con un presidente que se llama Ronald Reagan. Okay? No sé, oyeron ese presidente. Ese presidente era de California, era un actor profesional, Ronald Reagan. ¿No? Entonces, él trabajando con ese papa, con Gorbachev, el jefe del partido ruso, ¿no? Estaba cayendo el comunismo en todo el mundo. Por eso trataban de matarlo. The KGB, ¿no? Los comunistas trataban de matarlo. Esos son los estudios. Los comunistas querían matarlo, pero tenían miedo del comunismo. Hay muchas opiniones, pero yo pienso es lo que dice la mayoría de los expertos en la historia. Y él era papa, sí, y murió el 2 de abril del año 2005, que fue la vigilia de la Divina Misericordia. Murió como a las 9:20 de la noche y su última comida era la Santa Comunión.
Gracias de Dios. Murió en gracia de Dios.
Sí, oh, por supuesto, ¿no?
Sí.
¿Y ustedes han visto una vez una reliquia? ¿Han visto una reliquia? ¿Quieren ver una reliquia? Miren. Y yo fui ordenado por Juan Pablo II. Tengo cabellos santos, ¿no? Cabellos santos, ¿no? Yo creo que fue el Papa más grande en el mundo. Y puede ser más adelante voy a dar un curso sobre Juan Pablo II. Un curso sobre por qué es un Papa tan grande y pocos conocen sus escritos. Pocos conocen sus escritos. ¿Cuál fue su primera encíclica?
No sabemos.
¿Se lo digo yo?
Sí.
Redentor hominus. Cristo, el Redentor del hombre. Donde empieza su pontificado diciendo, la persona humana no puede vivir sin el amor. Ah, qué grande. Empieza con esto. Cristo es el redentor del hombre. Nosotros no podemos vivir sin el amor. Niños entienden esto, pero también abuelitos y ustedes también, ¿no? Sin el amor es como vivir sin el aire. No podemos vivir. ¿Qué está buscando la persona humana? Está buscando amor. Y si no encuentra el amor verdadero, va a buscar un amor falso. Eso es cierto. Tanta gente buscando el amor en la droga, en la pornografía, ¿no? En la tomada en los casinos. ¿Es un amor falso? Solamente Dios puede darnos amor. ¿Amén? Tiene que decir a sus hijos adolescentes esto. En la escuela van a decir, no, no, uno puede encontrar el amor en las cosas, no solo en el corazón de Dios. ¿Amén? ¿Sí?
Amén.
Y él murió el año 78, 2005, y raras veces yo lo hago, pero yo hice la profecía que iba a ser el próximo Papa. Y era correcto. ¿Sabe por qué, José? Porque en su misa fúnebre, que era la misa más grande, había millones y millones de personas yendo a la misa. ¿Quién fue escogido para dar la misa, para predicar? Era su mano derecha por 25 años, el jefe de la doctrina de la fe, y no era polaco, era un alemán. Los alemanes dominaban los polacos en la Segunda Guerra Mundial, interesante, ¿no? En los peores enemigos, ¿no? Y el nombre de este hombre que estaba celebrando la misa era Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger era un arzobispo cardenal de Alemania. Y probablemente va a ser uno de los papas más intelectuales, tal vez la más intelectual en la Iglesia Católica. Y él escogió el nombre Papa Benedicto XVI. Un hombre, Juan Pablo era brillante. Pero era brillante este papa, pero un hombre muy santo también.
Inteligente.
Sí, era teólogo. Él no quería ser papa, ¿sabe? Él quería seguir enseñando como profesor en la universidad en Alemania. Era su deseo. Era de estudiar, escribir libros y dar pláticas en la universidad. Era su deseo, pero bajo obediencia él aceptó. Y yo pienso, él hizo un trabajo maravilloso. Pero ¿qué pasó en el año 13? Otro día he visto una película sobre ese tema. Él dijo, yo no soy capaz de seguir adelante como papa, me siento muy débil. Entonces el derecho canónico da permiso, uno puede renunciar de ser papa si tiene criterios. Y él pidió su renuncia. Fue la primera vez en, yo pensé, como 400 años que el Papa había renunciado su papel de ser Papa. Y él era Papa por el año, a ver, mi matemática, 2005-2013. Yeah. 8 años. Era un shock. Porque no había pasado en muchos años, ¿no? Una nota sobre él. Su primera encíclica fue la encíclica más comprada en la historia de la Iglesia. El título, Dios es amor. Dios es amor. Deus caritatis, usted habla latín. Dios es amor fue su primera encíclica. Y había ganado las ventas más grandes en la historia de la Iglesia Católica. ¿No? Y él renunció y luego el 19 de marzo escogieron el primer papa latino.
Argentino-latino.
Era Papa Francisco. Él era papa del año 13 hasta 2025 que murió. Hace 9 días. Sí, 9 días, ¿no? Y ahorita va a llegar el conclave. Va a llegar el conclave, que significa bajo llave. Va a empezar el día miércoles.
pasado mañana.
Pasado mañana van a empezar. Sí. Por eso, no sé si le gustó este tema. ¿Era interesante? Para ver la historia de la iglesia, la historia de los papas, y vamos a rezar, porque el miércoles va a empezar. Podría ser escogido inmediatamente. Podría llevar un día, dos días. Podría llevar dos semanas, tres semanas. No sabemos. Los últimos papas no llevan mucho tiempo. Okay, hay cuatro votaciones cada día. Dos por la mañana, dos por la tarde. Y cuando el papa está escogido, ustedes tal vez saben, va a salir... Cuando sale humo negro, no. Cuando sale humo blanco, significa ya escogieron el papa. Y el diácono cardenal anuncia que habemos papam, que significa en latín, tenemos un nuevo papa. Okay? Vamos a rezar que los cardenales sean guiados por el Espíritu Santo. Porque, por ejemplo, si él es papa por 15 años, él va a dirigir la iglesia por los próximos 15 años, una posición muy importante. Vamos a rezar para que los cardenales que no escogen según la política, sino según el Espíritu Santo. No la política, no. Es un acto providencial, no político. Amén.
Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita en todas las mujeres, y bendito es el fruto de Jesús. Ok, sentado un minuto más, sí, Gerardo va a terminar, pero él lo va a decir, pero ustedes van a empezar mañana de leer un capítulo de los Hechos cada día, ok? Tiene su Biblia, ¿no? Cada día un capítulo de los Hechos, ¿qué significa? La semana que viene ustedes habrían terminado 7 capítulos. Después de cada capítulo ustedes van a escribir cuál fue el punto que le tocó más, ok? Muy bien. Gerardo, sí.
Les vamos a hacer unos papelitos como recordatorio de los capítulos que ustedes van a ministrar. Esos se van a repartir.